Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUK Noticias, con vos.
Buenos días, llegamos al martes 20 de enero del año 2015. Qué gusto estar con usted esta mañana y poderle presentar las informaciones nacionales e internacionales más importantes. Le saludamos Rafael Orellana en los controles principales. En la lectura de las informaciones, Yanira Cáceres. Rápidamente conocemos los titulares de hoy. Reportan una nueva masacre en Nahuizalco. La empresa privada, autoridades de seguridad del país y el equipo de asesores de Rudolf Giuliani se reúnen por primera vez para buscar propuestas de solución ante la criminalidad del país. Los precios del petróleo permanecerán bajos solo el primer trimestre del año porque se nivelará la oferta y la demanda, según dice Alba Petróleos de El Salvador. Y el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada Cesta, junto a grupos de ciclistas, preparan el primer encuentro de seguridad ciclística para mejorar las condiciones del medio ambiente. En las noticias internacionales, Argentina pide a Cristina Fernández que aclare la muerte del fiscal Alberto Nisman. El Papa prepara encíclica sobre el cambio climático. Y México, padres de normalistas desaparecidos llaman a una marcha gigante. Estas y otras informaciones a continuación. Seis de la mañana con 32 minutos, la información nacional en detalle y como ya hemos mencionado en titulares, la nota de esta mañana, autoridades reportan una nueva masacre. Esta vez las víctimas son 5 hombres que fueron asesinados en Nahuizalco, departamento de Sonsonate. Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió en el cantón Tascuilujutlán, en el referido municipio. La policía del lugar indicó que se trata de 5 pandilleros del barrio 18, quienes fueron llevados hasta la orilla de un río y ahí los acribillaron. Repetimos, las autoridades reportan una nueva masacre. Esta vez 5 víctimas fueron hombres asesinados en Nahuizalco, departamento de Sonsonate. Vamos a estar brindando más detalles sobre esta información en el transcurso de nuestra emisión informativa. Y seguimos con más noticias. La empresa privada, autoridades de seguridad del país y el equipo de asesores de Rudolf Giuliani se reúnen por primera vez para buscar propuestas de solución ante la criminalidad que se enfrenta en el país. Escuchemos.
Como un esfuerzo por buscar alternativas ante la inseguridad, la Asociación de la Empresa Privada, ANEP, presentó al equipo de asesores internacionales del exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani. Esta primera reunión fue breve y solo estuvo el equipo de asesores con el ministro de Seguridad, el director de la policía y representantes de la empresa privada. El representante de la ANEP, Jorge Dabú, dijo que los asesores, en su búsqueda por dar una propuesta que reduzca la criminalidad, visitará las zonas de alto crimen y mercados, entre otras.
Yo creo que el simple hecho de ver la agenda de trabajo y la forma en la que ellos lo hacen, llevan 3 años estudiando, van a estar con la embajada americana con la información que ustedes saben que es amplia y completa, y van a estar una semana desde las penitenciarías, la calle, quieren hablar con la gente, quieren ir a hablar con los policías, con los comisionados, quieren ir a hablar con medicina legal, con la Fiscalía General de la República, investigaciones. Es decir, no es un panfleto, sino que es un análisis serio, formal. Ellos han estado, como les decía antes, han asesorado 56 países.
Dabú no quiso detallar cuánto le pagará la empresa privada a la empresa de seguridad internacional.
Mire, yo prefiero dejarlo así porque creo que no es importante. Aquí lo que es importante es la vida de los salvadoreños. Nada comparado a lo que podemos lograr por la paz, la seguridad y la tranquilidad. Es dinero, obviamente, este es un equipo que hay que pagarle, que hay que pagarle bien, porque son un equipo dedicado a esto. El señor Giuliani es alguien que fue exitoso y que implementó políticas, estrategias, estadísticas.
Por su parte, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que espera que de esas reuniones se obtengan buenas propuestas, aunque no aseguró que las estrategias sean puestas en marcha.
Bueno, cualquier apoyo en cuanto a la transmisión del conocimiento, a cualquier experiencia, es bienvenido. La Policía Nacional Civil es una institución muy abierta a conocer cualquier tipo de experiencia o buena práctica. De hecho, y hemos tratado de estudiarlas para ver la posibilidad de que puedan tener efecto en nuestro país.
Será hasta el mes de marzo en que los cuatro asesores entregarán una estrategia final con el objetivo de ayudar a reducir la criminalidad en el país. Para YSUCA Noticias, Kenia Gómez.
Los diputados dan el beneficio de la duda en temas de seguridad al ex alcalde de Nueva York.
Políticos de distintos partidos dieron el beneficio de la duda al experto en seguridad Rudolph Giuliani, quien asesora al gobierno en temas de seguridad para contrarrestar la violencia en el país. Para el diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, Denis Córdoba, el tema de la delincuencia debe enfrentarse de manera conjunta.
Yo creo que juntos vamos a solventar esta problemática que estamos atravesando en estos días y sin lugar a dudas también con la voluntad de todos y todas los sectores que están representados en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Esto es un apoyo, aparte de lo que ya está haciendo el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Policía Nacional Civil y otras instituciones. También vemos con mucho beneplácito el apoyo que prometió el señor Ban Ki-moon a través de Robin Ballen, que plantearon $70 millones para el país para financiar proyectos que tengan que ver con el tema de la prevención de la violencia y también, en cierto punto, otro tipo de apoyo que vendría a mejorar las condiciones de infraestructura de los centros penales y dotar con mayor equipamiento a la Policía Nacional Civil.
La diputada de Alianza Republicana Nacionalista Arena, Carmen Elena Calderón, asegura que el equipo del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, ha dicho que el actual gobierno ha cometido errores serios en temas de seguridad.
Negociaciones con delincuentes. Y en ese sentido, el señor este, que es un especialista en seguridad pública, está diciendo el error tan grande que cometió el gobierno de Mauricio Funes y de Sánchez Serén, porque en ese momento era vicepresidente, haciendo un pacto con las pandillas, en aquel momento una tregua. Eso le dio un empoderamiento a las mismas pandillas. Así que en ese sentido, pues ha sido muy claro. Esperamos que muy pronto se pueda ver lo que él va a presentar para poder combatir la delincuencia.
Los diputados le dan el beneficio de la duda al equipo del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. Esperan que la delincuencia puede tener una solución. Gerardo Castro, YSUCA Noticias.
Cambiamos de tema. El vicepresidente de la República y el Ministerio de Educación inauguran el año escolar 2015 en Quetzaltepeque, donde se destaca la ampliación del paquete escolar.
El gobierno inauguró el inicio del año escolar en el Centro Escolar Dr. María Julia Hernández, del municipio de Quetzaltepeque, donde se habló sobre la ampliación de los paquetes escolares hasta bachillerato. El vicepresidente, Óscar Ortiz, dice que el gobierno invertirá $8 millones en los programas educativos en 2015.
Es un paquete completo, integral, con una inversión de $8 millones, que se agrega a todo el esfuerzo que ha sido establecido para este año de $73 millones, que van a ser invertidos para seguir dando continuidad a lo que comenzó el primer gobierno del cambio. Es 1.400.000 alumnos, alumnas, serán beneficiados por esta importante inversión.
Apostar en la educación es el objetivo principal del gobierno, aseguró Ortiz. Además mencionó el porqué de la ausencia del presidente Sánchez Serén en el evento.
Quisiera compartir con ustedes las grandes apuestas que nuestro presidente tiene para este año escolar 2015. Antes, por supuesto, nuestro presidente no está con nosotros porque ha tenido su rutina de chequeo en Cuba.
Además dijo que se presentará un plan nacional de formalización y actualización de toda la plantilla docente para darle mejor oportunidades a los maestros. Informó para YSUCA, Eduardo Barahona.
6:40 a.m. y los precios del petróleo permanecerán bajos solo en el primer trimestre del año porque se nivelará la oferta y la demanda, según Alba Petróleos de El Salvador. Escuchemos.
El desplome del precio del petróleo se debe al exceso de producción impulsada por Estados Unidos. Según Alba Petróleos, se trata de una medida para controlar mundialmente el oro negro. Julio Villagrán, quien ahora es vocero en temas energéticos de esta instancia, dice que estas bajas en los combustibles no serán para siempre.
Nosotros podemos advertir que los precios bajos del petróleo van a permanecer en el primer trimestre de 2015. Luego, los precios del petróleo van a tender a recuperarse, si no es que antes. El mercado se está ajustando. Ya la semana pasada vimos algunas señales que el mercado está respondiendo de manera positiva, digamos, para la industria petrolera. Hubo aumento de $2 y más en la semana. Hoy amanece a $47, cuando ya había caído a 45. El precio del petróleo, según nuestro análisis, puede durar no más de 3 meses en este precio bajo. Los países productores de petróleo, como están diciendo los analistas en el mercado internacional, están dejando el pisto sobre la mesa, están dejando la plata sobre la mesa. O sea, están dejando de ganar por estos bajos precios. Se tienen que nivelar.
Petróleos dice que en El Salvador los precios internacionales han repercutido en una disminución significativa en los precios finales del combustible. De un promedio de $4.09 en enero de 2014, pasó a ser de $2.70 en enero de este año. Una disminución total de $1.39. Se trata de una disminución del 34%.
Pero los que están perdiendo ahora tienen el poder o tienen, como decimos vulgarmente, el sartén por el mango, y están procurando que esa tendencia bajista de este año 2014 se revierta. Y al parecer, pues ellos están considerando algunas acciones en un futuro. Por ejemplo, la reducción de la producción petrolera. Presionar a Estados Unidos para que deje producir petróleo de esquisto o a través del fracking que les decía. Lograr que la OPEP tenga mayor incidencia en la fijación de las cuotas de producción y de precios. Esas son las acciones próximas de los mercados.
Alba Petróleos de El Salvador pronostica que los precios internacionales en el mercado del petróleo para este año se espera que se mantenga bajo, oscilando entre los $40 y $70 por barril. Jaime Romero, YSU.
En YSUCA, 6:43 a.m. y el gobierno deja de recibir más de 102 millones de dólares con la caída en los precios de los combustibles, según el ministro de Hacienda.
Los precios en los combustibles siguen bajando tanto a nivel internacional como nacional y diversos analistas aseguran que esta tendencia se mantendrá al menos por un año más. En El Salvador, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, explicó este lunes que esta baja en los precios evitará que el presupuesto de la nación reciba más de 102 millones de dólares que adquiría por impuestos en las gasolinas.
Lo que sucede es que en el año 2009 se aprobó una alícuota. Y la alícuota decía que si el petróleo bajaba de 70 dólares, se pagaba .50. Y si bajaba de 50, era 1%. ¿Cuál es lo que le costaría a la población ese impuesto del 1% ahora? 2.50 centavos por galón. Entonces creemos que todo es justo, que nos ahorremos. Yo también me ahorro 28 centavos por IVA en el galón de combustible. Y le compenso al presupuesto de la nación 2 centavitos. Y todos hemos salido beneficiados de esto. Ah, y además, el presupuesto de la nación se ve perjudicado en 102 millones de dólares que vamos a recibir menos por el ingreso. Estamos muy contentos porque estoy seguro que esos 102 millones de dólares tendrá que ser compensado con el incremento en la productividad y en el consumo que deben de tener. Al valer menos el combustible, pues las empresas consumirán más.
Según Cáceres, la factura petrolera ha bajado de 1.700 millones de dólares a 1.000 millones, es decir, la población entre empresas y público en general se habría ahorrado 700 millones de dólares. En otro tema, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, se refirió a la petición de miembros de Cuerpo de Bomberos de El Salvador, quienes la semana pasada protestaron en demanda de más presupuesto para esta institución.
Primero quiero decirles que los bomberos tienen toda la razón del mundo. Si la grosería está en que no quisieron aprobar el incremento a las primas de seguros que se planteó aquí en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque realmente ¿quién sirve los bomberos? A la población en general, pero particularmente a las clases más pudientes de este país. Y las clases más pudientes son las que pueden pagar seguros. Entonces yo creo que no sería una nueva tasa, sino que retribuyan ellos el servicio que los señores bomberos le dan al sector privado. Entonces yo invito al sector privado a que realmente sean generosos con el cuerpo de bomberos. ¿Por qué quieren que el Estado pague de su presupuesto cuando el presupuesto va orientado a la gente de más bajos recursos?
El tema no fue discutido en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa este lunes, tal como se tenía previsto, lo que significa que los miembros de Cuerpo de Bomberos de El Salvador seguirán esperando los 20 millones de dólares que piden para el buen funcionamiento de dicha institución. Para Cheseuca Noticias, Vilma Laínez.
Y el Ministerio de Economía anuncia nuevas variaciones en los precios de referencia para los combustibles. A partir de este martes 20 de enero iniciará el cobro del nuevo impuesto especial a los combustibles, según informaron las autoridades del Ministerio de Economía. El cobro de 2 centavos se aplicará debido a la caída en la reducción del impuesto al valor agregado IVA tras las bajas en el precio de los combustibles. Aún así, los precios de las gasolinas experimentarán una baja entre 4 centavos y 8 centavos de dólar. Los nuevos precios de referencia de la gasolina especial son para la zona central $2.79, para la zona occidental $2.80 y para la zona oriental $2.83. En el caso de la gasolina regular, el precio queda en y con respecto al precio de referencia del diésel es de $2.66 en la zona central, $2.66 también en el occidente del país y $2.70 para el oriente. Estas nuevas tarifas estarán vigentes del 20 de enero al 2 de febrero. Y seguimos ampliando la información de esta madrugada. 5 supuestos pandilleros fueron encontrados muertos este día en la orilla del río Ceniza, ubicado en el caserío Los López del cantón Talculula. Aquí aclaramos este nombre, Talculula, del municipio de Nahuizalco, departamento de Sonsonate, ha confirmado la Policía Nacional Civil de dicha jurisdicción. La PNC llegó al lugar luego de recibir la alerta de los habitantes sobre el hallazgo de los 5 cuerpos sin vida a eso de las 3:30 de esta madrugada. Hasta el momento los cadáveres no han sido identificados, pero las autoridades policiales afirman que pertenecían a la pandilla que opera en la zona, pues los 5 tienen tatuajes alusivos a la estructura delictiva. Por el momento la PNC ha montado un operativo de investigación para indagar las causas que pudieron motivar el quíntuple homicidio, pues aún no tienen un posible móvil ni sospechosos. Además, se encuentran a la espera de la llegada del Instituto de Medicina Legal. 12 minutos para las 7 de la mañana, 12 para las 7, y los médicos sindicalizados del Hospital Rosales siguen protestando por salarios retenidos durante 7 meses y denunciando terror laboral, económico y hasta persecución calificada como política.
El Sindicato de Médicos del Hospital Nacional Rosales se pronunció la mañana de este lunes para anunciar que continúan bajo la retención de salarios. Esta retención viene desde mediados del año pasado, causado porque ellos se abstuvieron de marcar su hora de entrada y salida. Alcides Gómez, secretario general del sindicato, considera que la dirección del hospital les aplica una especie de terror laboral.
Pero nosotros no queremos hacerle daño a la población. Lo que nosotros queremos es que la población comprenda la situación en la que nosotros estamos viviendo, 7 años sin salario, 7 años, 7 meses, 7 meses sin salario. Eso es que significa un daño económico para nosotros y nuestra familia. También les queremos decir que tenemos las amenazas de la fiscalía, porque el señor nos va a poner demandas a 42 médicos, que si fuéramos condenados, se tendríamos que purgar de 4 a 8 años. Lo que queremos decirle que estamos en contra de que estas situaciones se den abusando de los derechos humanos de nosotros como médicos.
El Sindicato de Médicos del Hospital Nacional Rosales dice que inician este año 2015 con el séptimo mes de no recibir salarios y trabajando normalmente, sirviendo a los pacientes del hospital. Según ellos, les aplican terror laboral, económico, judicial y hasta de persecución política. Además, denunciaron que no existen medicamentos para pacientes con leucemia mieloide aguda y leucemia linfoblástica aguda, que entre ambas suman el 80% de pacientes hospitalizados en el servicio de hemato-oncología.
El hecho de que bajo el sol ustedes pueden ver cómo hacen las colas la gente para entrar como visitantes a esta institución. El hecho de que no tengamos medicamentos, por ejemplo, en el área urológica, que no tengamos medicamentos en el área de nefrología. Y en general ustedes pueden preguntar en las áreas de cardiología o en otras áreas especializadas, no hay medicamentos, a pesar de la gran propaganda. Eso es victimizar a los pacientes. Entonces nosotros no queremos ocasionarle más daño a los pacientes. Y sabemos que es una cosa que puede ser usada contra nosotros.
El Sindicato de Médicos del Hospital Rosales exige reintegrar el salario retenido por la dirección del hospital y piden al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos que resuelva favorablemente las demandas y no prolongue intencionalmente dicha resolución. Jaime Romero, YSUK.
9 minutos para las 7 de la mañana. Hacemos una pausa, ya volvemos.
Estamos a un clic de distancia. www.yesuka.org.sb. Porque vos y yo también estamos en la web.
Para este día martes 20 de enero del año 2015, estos son los titulares del diario de hoy y la prensa gráfica. El diario de hoy dice: inician año escolar con protesta magisterial. Gremios de profesores demandan aumento salarial mayor al 5%. Los docentes fueron interceptados en su marcha por miembros de la UMO. Y mientras tanto, la prensa gráfica dice hoy: gobierno propone impuesto al café. Piden grabar producción de café, un sector golpeado en el país. Y esta es la información más importante del diario de hoy y la prensa gráfica.
Nuestro editorial, un análisis de la realidad nacional e internacional.
Propuestas del FMI. Nuevamente, una misión del Fondo Monetario Internacional ha hecho recomendaciones para que El Salvador alcance un mayor equilibrio en las finanzas públicas. Es decir, para contener el déficit, ajustar los gastos del Estado a los ingresos que recibe y no incrementar la deuda. No hay que perder de vista que el FMI está más preocupado por la salud financiera de los países que por promover la justicia social en los mismos, lo cual pone en entredicho muchas de sus decisiones. Pero no es menos cierto que si un país no avanza hacia unas finanzas saludables, no tendrá verdaderas posibilidades de desarrollo ni podrá promover la justicia social. Es por ello importante que al momento de analizar las propuestas del FMI o de cualquier otra instancia en materia de finanzas públicas, se tenga en cuenta en primer lugar a quienes beneficiarán. Así, el criterio para aprobarlas o rechazarlas debe ser que impulsen directa o indirectamente el desarrollo y la inclusión de los sectores pobres y excluidos de nuestra sociedad. En el debate nacional sobre la reducción del déficit público hay dos posturas. Por un lado, la que defiende la necesidad de mantener el nivel de gasto público e incrementar los ingresos fiscales a través de nuevos y mayores impuestos. Por otro, la que afirma que es necesario reducir el gasto para adecuarlo a los ingresos que percibe el Estado, bajo el entendido de que los impuestos no deben aumentarse. La posición del FMI al respecto es intermedia. Propone tanto controlar el gasto público como incrementar los ingresos. Para lo primero, plantea una mayor eficiencia estatal, congelar las nuevas contrataciones y poner límites a los incrementos de los salarios de los funcionarios públicos. Además, propone reformar el sistema de pensiones para que sea autosostenible en lugar de representar un gasto que hoy por hoy es muy oneroso para el Estado, pese a que solo cubre a una pequeña parte de la población. Un Estado verdaderamente eficiente haría sus tareas con un menor número de funcionarios y ofrecería un mejor servicio a la población. Además, los aumentos salariales que acostumbran pedir los funcionarios públicos distan mucho del incremento del costo de la vida, aun cuando sus sueldos están por encima de los que percibe la mayoría de los trabajadores del país. Que los funcionarios pongan límites a sus pretensiones salariales sería una muestra de solidaridad con el resto de la población. Por último, la reforma del sistema de pensiones no solo es necesaria, sino urgente, y debe orientarse a que el sistema pueda ofrecer mejores pensiones a sus beneficiarios y se encamine hacia la autosostenibilidad. Esta reforma se ha postergado por demasiado tiempo, por su impopularidad, por la oposición del empresariado y porque los políticos no han querido verse afectados electoralmente. Pero con ello han afectado tanto a los trabajadores como al Estado. Estas tres sugerencias de control del gasto no deberían afectar negativamente a las mayorías, pues no restringen los programas sociales ni debilitan al Estado. Lo interesante de la propuesta del FMI, que algunos no quieren escuchar, es que también plantea la necesidad de incrementar la recaudación fiscal y para ello propone principalmente dos acciones: implementar el impuesto predial a las propiedades y aumentar el IVA del 13 al 15%. El impuesto predial, que es común en todos los países latinoamericanos, a excepción de Cuba, existía aquí, pero un gobierno de arena lo eliminó y con ello disminuyó la recaudación fiscal y el sistema impositivo dejó de ser progresivo. Volver a cobrarlo sería un avance hacia una mayor justicia fiscal, hacia un sistema en el que pagan más los que tienen más. La propuesta de aumentar el IVA, que repercutiría directamente sobre la población al implicar un incremento de los precios al consumidor, podría ser aceptada como una necesidad de esta época de crisis a fin de obtener los fondos que se requieren para ampliar y asegurar los programas sociales. Si el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa aprobaran el incremento, deberían comprometerse a usar los fondos recaudados precisamente para luchar contra la pobreza y la exclusión en la que vive un 40% de la población. Además, no debería aprobarse el incremento al IVA sin su contrapartida para una mayor justicia social, el impuesto predial. De lo contrario, se estaría castigando a los pobres y favoreciendo a los ricos. Y cumplir esa condición debe ser un punto de honor en todo el proceso de discusión y negociación sobre las finanzas públicas.
Hasta aquí nuestro editorial de hoy.
Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buenos días, hoy es martes 20 de enero, les saluda Gerardo Castro y estas son las informaciones internacionales.
Jerusalén. Israel está en alerta máxima por posibles ataques del grupo insurgente Hezbollah con sede en Líbano tras una acción aérea israelí sobre milicianos en Siria, dijeron funcionarios de defensa del país. Funcionarios israelíes dijeron que el país ha impulsado la puesta en marcha de su sistema de defensa aéreo, cúpula de hierro, a lo largo de la frontera norte que limita con Líbano y que incrementó sus actividades de vigilancia en la zona. Los responsables dijeron que está previsto que el Consejo de Seguridad del país se reúna el martes para discutir una posible escalada de la violencia. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar en público sobre asuntos de seguridad. Argentina pide a Cristina Fernández que aclare la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Protestas en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina para pedir que se aclare la muerte del fiscal Alberto Nisman. Ciudadanos y políticos piden explicaciones a la presidenta Cristina Fernández.
A mí en dos o tres oportunidades, en los días que estuve hablando con él en estos días, me dijo, a mí en esto me puede ir la vida, esto es un tema muy serio, es un tema muy duro. Sí, yo creo que era consciente.
En lugar de que yo explique si fue un suicidio o no, que la presidenta explique qué es lo que pasó en la Argentina, que ella preside, después de que la acusaron a ella de encubrimiento y hoy tenemos un fiscal muerto.
Nisman apareció muerto el lunes en su apartamento de la capital con un tiro en la sien, horas antes de informar al Congreso sobre averiguaciones potencialmente peligrosas para Fernández. La fiscal que investiga su muerte sigue dos pistas, suicidio o suicidio inducido. Nisman investigaba el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina que causó 85 muertos. Designó a Irán como autor intelectual, Hezbollah como ejecutor y acusaba a Fernández de fabricar una coartada junto con Teherán para exonerar a exaltos cargos iraníes.
México. Padre de los normalistas mexicanos desaparecidos convocaron a una megamarcha el próximo 26 de enero en la Ciudad de México al cumplirse 4 meses de la desaparición de los jóvenes, indican medios de prensa. Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los estudiantes desaparecidos, dijo en entrevista radiofónica que el llamado es hacer una gran concentración en la Ciudad de México porque cumplimos 4 meses de sufrimiento, desesperación y ansiedad. Señaló que no hay resultados en la búsqueda de los 42 normalistas de Ayotzinapa, estado de Guerrero, víctimas de la desaparición forzada desde el 26 de septiembre pasado. Solo restos de uno de los estudiantes fue identificado. Y Oxfam asegura que el 1% más rico tendrá más dinero que el 99% restante en el año 2016.
Oxfam calienta motores antes de Davos. La ONG denuncia que el 1% más rico tendrá más dinero que el 99% restante en 2016 y pide a los partidos políticos de los países más desarrollados que sus programas incorporen medidas para combatir la desigualdad. España lidera la lista de países europeos con más desigualdades.
El Papa Francisco está elaborando una altamente anticipada encíclica sobre ecología y cambio climático. Los ambientalistas están emocionados por la perspectiva de que un papa de la popularidad de Francisco ponga su peso moral tras los esfuerzos para combatir el calentamiento global. El Papa Francisco dijo la semana pasada durante su visita a Asia que quería que el documento sea divulgado a tiempo para ser leído antes de la próxima ronda de conversaciones para un tratado de la ONU sobre el clima en París a fin de año. Sin embargo, los escépticos del calentamiento global están irritados de que Francisco respalde la causa. Varios de los críticos lo han acusado de usar al catolicismo para encubrir una radical agenda ambientalista. Las encíclicas son los medios más importantes para las enseñanzas papales y son escritas con la ayuda de un pequeño grupo de asesores bajo estricto secreto. Sin embargo, Francisco y sus principales asesores han dado algunas pistas sobre lo que podría decir el documento. Francisco ya ha afirmado que el cambio climático está ocurriendo y que la gente tiene parte de la culpa. Así finalizamos este contacto con las notas internacionales.
A un clic de distancia. www.jsuca.org.sb Porque vos y yo también estamos en la web.
Siete de la mañana con 15 minutos, regresamos a más información nacional y el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada Cesta junto a grupos de ciclistas preparan el primer encuentro de seguridad ciclística para mejorar las condiciones del medio ambiente.
El uso de la bicicleta tiene innumerables beneficios. Por tal razón, ciclistas del Salvador preparan un evento para mejorar la calidad física, salud y de cambios positivos para el clima. María Lobonillas, de Bicired, explica en qué consiste la actividad.
Quiero contarles que este evento está organizado por un colectivo que se llama Bicired, para promover, además del uso de la bicicleta, otros ciclomecanismos, para promoverlo por medio de alianzas y acciones concretas. En este caso, la idea es hacer una propuesta con candidatos y candidatas, alcaldes, alcaldesas, diputados y diputadas, que va en varias áreas. Una parte, hablando por la realidad del cambio climático que tenemos, por lo del medio ambiente y un componente educativo, definitivamente.
Por su parte, Javier Romero, miembro del Grupo Ciclista Urbano, habla sobre la importancia de la cultura del ciclismo y que es necesario que el Estado le preste atención a este tipo de actividades.
Y es importante darse cuenta que en el país ahorita el ciclismo, la cultura del ciclismo no tiene cabida en las calles que tenemos, ¿verdad? El ciclismo urbano es algo que requiere bien poca inversión de parte del Estado, de parte de los funcionarios, bien poca atención lo que tienen que ponerle, pues ellos solo tienen que delegar, hacer cosas, y los beneficios que da el ciclismo son innumerables.
El presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA, Ricardo Navarro, dice que es necesario que el gobierno apueste a una ciclovía, ya que han invertido en proyectos más grandes como el CITRAMS.
Esta persona, fíjense por ejemplo el famoso CITRAMS, ¿no? Miren, si tuvieron valor de meter el CITRAMS entre Soyapango y San Salvador, pues se necesita valor para eso. ¿Me entiendes? Porque una calle tan congestionada y la meter el CITRAMS, se necesita valor. ¿Por qué no metieron una ciclovía? ¿No? Un poquito más de valor se requería nomás.
El evento llamado Ciclopolítico se llevará a cabo el sábado 24 de enero a las 7 de la mañana, con un recorrido en bicicleta del Monumento Constitución hasta llegar al Parque Cuscatlán. Candidatos a diputados y alcaldes de diferentes partidos políticos están invitados al encuentro ciclístico, manifestó Navarro. Informó para YSUCA, Eduardo Barahona.
Gracias, Eduardo, y sigamos con usted, Gerardo Castro, y la información deportiva.
Buenos días, iniciamos los deportes. El tenista español David Ferrer, noveno favorito, ha comenzado con buen pie el Abierto de Australia, donde ha batido a Thomas Belushi. Ferrer, a pesar de perder el primer set en la muerte súbita, reaccionó a tiempo y consiguió remontar el encuentro cuando perdía por 2-0 en la segunda manga. Entonces ganó 12 juegos consecutivos y terminó dominando el partido. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que probablemente el portugués Cristiano Ronaldo sea el jugador más eficaz al que haya dirigido, y ha afirmado que el francés Paul Pogba, que milita en el Juventus, no les interesa por el momento para reforzar el equipo. Los pronósticos se cumplieron y los Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle surgieron como nuevos campeones en sus respectivas conferencias de la Americana y Nacional. Aunque el camino para conseguirlo fue muy diferente, con los Patriots en el plan arrollador y los Seahawks llenos de dramatismo hasta el último segundo. El técnico de la selección sub-20 de fútbol del Salvador, Mauricio Alfaro, aseguró en la conferencia de prensa tras la derrota ante el Tri: "Sabíamos que era un juego difícil para nosotros, lo planificamos así y por eso hice los 3 cambios en la formación por las tarjetas, pero se jugó bien, se defendió y se supo contrarrestar el oficio de México en la cancha". Y El Salvador tendrá un invitado de lujo el próximo mes de marzo, cuando llegue a territorio salvadoreño el histórico Club Cosmos de Nueva York para jugar un partido amistoso contra el FAS. La Fundación Educando a un Salvadoreño, FESA, organizadora del evento, confirmó la realización del partido programado para el sábado 14 de marzo y que en el mismo estarán presentes las máximas figuras del club estadounidense, como el delantero español Raúl González y el mediocampista brasileño naturalizado español Marcos Senna, además del salvadoreño Andrés Flores. Así cerramos este encuentro deportivo.
Muchas gracias, Gerardo, y así también cerramos esta primera entrega de informaciones de YSUK Noticias en este día martes, 20 de enero del año 2015. Gracias por acompañarnos. La frase de este día: el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Esta es una frase del filósofo griego Platón. Buenos días y nos escuchamos mañana, siempre a la misma hora, 6:30 de la mañana. Hasta entonces.